Es un privilegio estar juntos, escucho de ustedes y los felicito por estas reuniones que ustedes tienen y se han propuesto mensualmente, ¿no? Los felicito, realmente esto es una bendición pocas veces vista en otro lugar. Y esto es una reunión prioritaria, como escuchamos. Y yo tengo en este tiempo una carga muy grande por lo que Satanás está haciendo, destruyendo la familia. Si siempre lo intentó, en el jardín de Edén pretendió destruir la familia y en alguna medida lo hizo. Y si él quiere destruir una sociedad, va a destruir la familia. Y nosotros como pastores, creo que tenemos que tener los elementos necesarios para resguardar las familias que están con nosotros. Si puedo ayudar con esta palabra, amén. Dios lo haga. Y si te sirve para tu familia, también. Entonces, ¿qué quiero compartir esta noche? Así como nosotros a veces vamos a un retiro y buscamos renovación espiritual, ¿habrá renovación matrimonial? Algunos piensan que sí, hay que cambiar a la mujer, hay que cambiar al marido. Pero no se trata de esto, sino que tiene que haber renovación matrimonial. Estoy por cumplir 50 años de casado y alguno que está por ahí por 50. Oh, qué bueno. Y como buen abuelo, ¿cuántos tenemos nietos? Los abuelos siempre quieren hablar de los nietos. Bueno, pero no voy a hablar de los nietos. Si estuviera mi esposa, sabe cómo hablaría. Tenemos un hijo arriba de casa, en un departamento arriba de casa, independiente. Hay una puertita que comunica, cerrada, hasta que. Y tenemos ahí arriba mi hijo menor que tiene dos hijos, uno de 6 y el otro de 3. ¿Qué piensan ustedes que puede pasar ahí?
Siempre está abierta.
Siempre está abierta esa puerta. ¿Y qué siempre quiere la abuela? Que los nietos coman. No sé por qué. Eso pasa también en otros lados. Y le parece que la nuera no, como que no le da de comer bien. Bueno. No, es una palabra sencilla. La renovación en el matrimonio. Con tu esposa, con tu esposo. ¿Cuándo un matrimonio necesita renovación? Un matrimonio necesita renovación, por supuesto, no estamos hablando de tremendas peleas y no, un matrimonio normal, vamos a hablar de matrimonios normales que viven una vida normal, matrimonial, van pasando los años y pero ¿cuándo un matrimonio necesita renovación? ¿Cuándo se fosiliza? ¿Qué es un fósil? Un fósil es materia orgánica que no cambia. Debería haber cambiado. Debería haberse producido polvo. Y con el correr de los años, más. Pero, ¿por qué se encuentran huesos de dinosaurio? Por los fósiles. Porque deberían haberse disuelto y hecho polvo, pero no lo hicieron, se fosilizaron. Y esta materia orgánica hoy la tenemos en los museos así. ¿Cuándo un matrimonio está fosilizado? Un matrimonio está fosilizado. Yo voy a decir algunas cosas y quizás ustedes después me dicen, mira, decí esta y esta y lo voy a aceptar también. Pero digo algunas que a mí me parecen, algunas evidencias de un matrimonio fosilizado. Por fuera están casados, por dentro solteros. Se manejan como solteros, piensan como solteros. Esa es una. Está fosilizado cuando están aburridos. El esparcimiento se lo tiene que dar otro, porque entre ellos no. O las redes, o la tele, o el teléfono, o hagamos algún viaje, pero entre ellos están aburridos. Se reconocen, creen que se conocen. Se miran, ya saben lo que el otro va a decir, ya sabe todo, según la cara, ya sé. Están aburridos, fosilizados. ¿Cuándo un matrimonio está fosilizado? Cuando la relación se va tornando en un campo minado. Hay que pesar, sopesar cada palabra, cada gesto o acción, porque se puede armar una, porque las malas interpretaciones de gestos, palabras, miradas pueden generar un campo minado. Si esto comienza a ocurrir y está ocurriendo, se comienzan a usar armas mortales, señal de fosilización. Las armas mortales, ¿qué son? Retarse. Siempre se están retando. Me retaba la mamá, ahora lo reta. Se retan mutuamente. Se critican. Hay exteriorización de reacciones. Está fosilizado. Ahí la comunicación se torna en nada más que reclamos, quejas. Se dejan de comunicar que se aman. A esta altura, ese matrimonio fosilizado, dejan de criar a sus hijos juntos. Qué lástima. Y hay una opción salvadora, siempre dentro del estar fosilizados. Se llega a tener a su mujer como madre. Hasta algunos le dicen mami o papi. Pero algunos la tienen como madre. Y la mujer gobierna y domina. Y hace, deshace. Bueno, matrimonio fosilizado. ¿Qué es un matrimonio renovado? ¿Cómo renovar el matrimonio? Estamos hablando de cristianos. Por supuesto, no quiero dejar la relación con Dios viva, eficaz, la relación con Dios, con la palabra de Dios. Ahí está la clave de todo. Luego viene la actuación. Traer a la vida de todos los días esta vida con Dios. Eso es vital, vital. Pero déjenme decir algunas cosas prácticas. Una, para la renovación del matrimonio hay que usar un amor incondicional hacia una persona imperfecta, desde otra persona imperfecta. Amor incondicional. La mejor manera de que ve cómo es el amor incondicional es un repaso de Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y los que se aman pueden vivir sin la perfección del otro. Es como el amor de Dios. El amor humano se gasta, se desgasta, se deteriora, se arruina, se desilusiona, y hasta a veces ese amor se va tornando en odio o resentimientos. Pero el amor extraído en Dios, ese es el amor matrimonial, ese es el amor que renueva. Es como Juan 3:16, así es el amor de Dios, porque de tal manera, y lo primero que hace Dios es tomar la iniciativa. Él toma la iniciativa, no está esperando que el mundo lo busque, Él busca. Así que es un amor que va al ataque Él. No está esperando que ser amado, no, Él comienza. De tal manera amó Dios al mundo, da el primer paso de amor. Y si no hay respuesta, da el segundo paso. Y si no hay respuesta, da el tercer paso. Así hizo Dios con nosotros, hacia personas imperfectas. El amor matrimonial es como el amor de Dios. Es libre. Él escoge a quién amar. Aleluya. Nos escogió a nosotros y no dependió de nuestro amor a Él. Entonces el amor matrimonial es como el amor de Dios. Toma la iniciativa. Aparte, el amor matrimonial es como el amor de Dios, que dice: de tal manera amó Dios al mundo. Es un amor que se autoabastece. No está dependiendo de la respuesta de la otra persona. Se autoabastece. Es así. Es consciente de lo que tiene. Y no disminuye nunca este nivel de amor. Es parte de su personalidad ahora. Este es el amor de Dios en nosotros. El amor de Dios en nosotros, hay algunos que lo piden a Dios. No lo pides más. Porque el amor de Dios ha sido derramado por su Espíritu y está en nosotros. Más bien, comenzá a dar gracias por el amor que ya tenés. Nada más que hay que usarlo ahora a este amor. Este amor es el amor así como Dios, de tal manera amó Dios al mundo. Es voluntario. Él toma la iniciativa. Y se expresa en hechos concretos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio cosas concretas. Se va a expresar este amor que renueva en cosas concretas. Respeta, valora, no anula, no absorbe, desarrolla, acepta las costumbres. A veces pienso en mi esposa, yo soy hijo único. ¿Habrá algún hijo único? Pobre mi esposa, y yo no, pero es y yo no tuve la culpa de ser hijo único. Pero bueno, hay que estar con un hijo único. Yo estoy cómodo, yo estoy bien. El problema es eso. Pero bueno, es lo que hay. Te casaste con alguien así, bueno, esto es lo que hay. Acepta costumbres, defectos. No rechaza, desarrolla habilidades de la otra persona. Este amor se aparece en hechos, cosas concretas que definan. Y si la persona que tenés al lado está al lado tuyo para ser desarrollada, al lado tuyo tiene que desarrollarse. Bueno, son hechos. Esto es lo que hizo Jesús, Dios con nosotros. Ayuda, sirve, se ofrece, da. Y está gozoso. Porque no dice, no, está gozoso. Bueno, este es el amor hacia una persona imperfecta. Tiene que ser como el amor de Dios. Este amor de Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Está dispuesto al sufrimiento, si es necesario. Si es necesario. Dice, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Busca el bien completo. Así como Dios busca el bien completo de nosotros. Él busca el bien completo. El que ama busca el bien completo de la persona. Amor que renueva el matrimonio. Este amor es hacerle bien a la otra persona cuando no está en condiciones de retribuirlo. Siempre me acuerdo de este matrimonio que se realizó. Ella era una persona que practicaba zambullidas y hacía cosas artísticas en el aire y cayó mal y se quebró la columna vertebral y solamente podía mover la cabeza. Quedó viva, pero podía nada más que mover la cabeza, hablar y nada más. Y uno dice, pobre chica, tan linda, tan capaz, y ahora está así. La cuestión es que alguien se enamoró de ella y se casó. Tiene que vivir al lado de una persona que no puede corresponderle casi en nada. Y él tiene que hacerle todo. Bueno, de vez en cuando aparecen buenos testimonios de ellos. Porque este es el amor. Cuando la otra persona no puede retribuírtelo y uno le sigue dando. Así es el amor de Dios. Otra cosa que es muy buena y que es bueno recordarlo, y ya que hablamos de Orville, él fue una vez a Rosario y nos enseñó sobre los idiomas del amor. ¿Recuerdan esa palabra? Eran cinco, ¿no? ¿Alguno recuerda qué eran? Los idiomas del amor. El idioma del amor era palabras de afirmación, que alguno cuando necesita ánimo, ser amable, humilde, elogio, inspiran coraje, son suaves, no demandan al estilo tirano. Bueno, palabras de afirmación. Hay hermanos y hermanas que hablan esta palabra y nos conviene conocer con quién vivimos. Porque otro idioma del amor es el tiempo de calidad. Reciben amor, reciben esa dedicación y es tomado conforme, porque es la necesidad que tienen, tiempo de calidad. Estar juntos, cenar, preguntarse, conversaciones, escuchar, darse a conocer, hacer juntos algunas actividades. Otro de los idiomas del amor es la recepción de obsequios. ¿A quiénes les gustan recibir obsequios? ¿Te gusta? A ver, ¿quiénes les gusta recibir obsequios para que ya sepamos? Bueno, otro de los idiomas del amor son actos de servicio. Es la manera de expresar según la necesidad de la otra persona, los actos de servicio. Sé que, ¿a cuántos nos les gusta lavar platos? ¿A cuántos no les gusta lavar platos? ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? Bueno, lavar platos, barrer, limpiar la casa, actos de servicio. Y esta es la manera que la otra persona necesita, que está recibiendo. Es como si le estuvieran diciendo te amo, con actos de servicio. Y también otro de los idiomas es el toque físico. No el toque sexual, toque físico. Precisan el tomarse de la mano, la caricia, el tomarla o tomarse del hombro. Toque físico, dice mucho el toque físico. Bueno, cada uno tiene que saber qué idioma habla esa persona que está al lado tuyo. Y de paso te digo, también tus hijos hablan uno de estos idiomas. ¿Por qué algunos nunca pueden entablar una relación? Porque no coinciden las maneras en que reciben el amor. Le estamos hablando en otro idioma y nos toca a nosotros conocer qué idioma habla mi hijo, mis hijos también. Y cualquiera de nosotros es parte de este amor a personas que son imperfectas y poder entrar al corazón de ellos, de esas. Matrimonio en renovación, otra cosa que ayuda para que sea un matrimonio, no solamente este amor a personas imperfectas, sino que haya amistad en el matrimonio. Dice Cantar de los Cantares, capítulo 5, versículo 2. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, amiga mía. No siempre nuestro cónyuge o cónyuge es nuestro mejor amigo. A veces nuestros mejores amigos están fuera del matrimonio. Deberían estar dentro del matrimonio. Él, ella, tendría que ser mi mejor amiga. Los amigos generalmente, lástima, son los que están fuera del matrimonio. ¡Qué lástima! Algunas cualidades que tienen los amigos. Escuchan. Comprenden, apoyan, también corrigen, se enojan, perdonan, acompañan, celebran éxitos juntos. ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Quién es tu mejor amiga? ¿Con quién no ves la hora de estar juntos? Cuidado, debería ser él o ella. No veo las horas de estar con él. No veo las horas de que termine todo y verla, escucharla, escucharlo. Mi amigo, mi amiga. Otro elemento que sirve para renovar el matrimonio es la intimidad feliz, sexualidad. Por supuesto, cuando esto se puede, pero qué importante es este elemento que forma parte del pacto y serán una carne. La unión sexual. El gran efecto que tuvo une. Dios es sabio, Dios es tremendo, Dios es ingenioso, Es fantástico nuestro Dios. Y Él se las ingenió para hacernos tan diferentes al hombre y a la mujer. Somos totalmente diferentes. Totalmente. Y en la sexualidad también somos totalmente diferentes. La mujer recibe amor y responde con sexo. Y el hombre recibe sexo y responde con amor. Qué interesante esto, este juego de... Que si no hay amor, qué difícil que es la cosa. Y entonces, esta mujer recibe amor y esto la va a excitar. O la va a disponer para la excitación. Y el hombre recibe sexo y va a encontrar a un hombre dulce, cariñoso, servicial. Yo veo las parejas cuando se van separando, se separaron primero en la pieza y después se van separando más y más. Una vez me pidieron en un grupo familiar que yo vaya a compartir sobre la relación sexual. Y yo, mientras estaba compartiendo sobre la relación sexual, había un matrimonio que estaba de reírse. Entonces yo estaba, digo, esto, qué gracia hay que se ríen tanto. Se miraban y se reían, se miraban y se reían. Así que me cansó. Y en un momento le digo, ¿y ustedes de qué se ríen tanto? No es nada. Y yo seguí hablando, pero ellos se seguían riendo. Y digo, bueno, ¿qué pasa? Entonces, bueno, dice, queremos hacerle una pregunta. Y se miraban y se reían. Dice, ¿cuál debe ser la frecuencia sexual que tenemos que tener? Y ahí me mataron. Pensé en la Biblia si habría algún versículo que dijera. Y entonces le digo, en la Biblia no hay. Entonces dice, ¿está mal tener la relación una vez por semana? Y digo, no está mal. Y está mal tenerla cada 2 días. No, yo esperaba encontrar algún versículo por ahí, no encontraba nada. Dice, ¿y está mal tener todos los días? Y ahí empecé a mirar yo. Porque ellos se miraban y se reían. Y digo, no está mal. Y entonces me dijeron, ¿y tenerla más de una vez al día? Yo cerré los papeles, la Biblia, casi que le digo, enseñé a vos. Y ellos contaron, ellos resulta que tienen un mini mercado y lo cierran al mediodía. Y bueno. Y por ahí cuando no hay gente, lo cierran otra vez. Pero yo notaba que era un matrimonio contento, siempre contento. Se buscaban, se agarraban. Yo no digo que hay que ser así. Pero digo, porque la unión sexual... Y cuando hay menos unión, ustedes van a ver como el matrimonio, poco a poco, no se separará, pero ya no son los mismos. Bueno, Dios ha hecho esto para unir. Y cuando esto funciona, hay unidad. Si alguno, esta área, le está fallando, por favor pida auxilio. Y también háganlo saber a los hermanos, Porque a veces encontramos problemas en matrimonios que no se solucionan, y el problema no está en la llave, el problema está en la pieza. Y a veces hay que, no entramos a la pieza, pero ahí está la cosa. Digo rápidamente, ¿para qué Dios hizo el sexo, la relación sexual en el matrimonio? Lo hizo porque, en primer lugar, sella el matrimonio. Es parte del pacto. Dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una carne. Sella el matrimonio. Donde un matrimonio no tuvo relación sexual, no están casados. Pero esto, a menos que sea una cosa muy rara como este matrimonio que les dije, pero es una excepción excepcional. Otra razón por la cual Dios hizo el matrimonio, porque Dios lo usa para la procreación, para darle hijos a Él. Qué importante es. Otra razón por la cual Dios hizo el matrimonio es como lo que dije, une, tiene esta función de unir a estas personas y unirlas y contentas. Las personas que tienen buena relación sexual es un matrimonio contento. ¿Para qué Dios hizo también la relación sexual? Para el placer. Gloria a Dios, no sé si hay algo más placentero que esto. Lo hizo para el placer, pero para el placer del otro. ¿Está bien esto? ¿Entendiste? Para el placer del otro. A veces el hombre es el único que tiene la sensación y la mujer no. Tiene que aprenderlo. Una vez vino un matrimonio, una pareja que se iba a casar. Pero antes de que se casen, tienen que pasar por unas charlas prematrimoniales. Y la última charla prematrimonial casi es la última, y casi el último día antes del casamiento, para que su cabeza no le funcione. Entonces, le dije, bueno, tenés a mi esposa con la chica y yo con el muchacho. No, dice, a mí no me hace falta eso. Y le digo, ¿por qué no te hace falta? No, porque yo vengo de todas las experiencias posibles con el tema sexo del mundo. Yo ya sé todo. No, pero tendrías que conocer realmente cómo Dios lo quiere. No, realmente, mira, quédate tranquilo, me dice yo. Mira, si no tenemos esta charla, no te caso. Pero bueno, quédate tranquilo, me dice. Bueno, la verdad que fui al casamiento por la chica, pero como siempre el novio llega primero, por lo menos en Rosario, no sé aquí, llega primero, le digo, ¿por qué no viniste? Dice, no, porque no hace falta, porque yo esto lo tengo cocinado, si supiera por dónde anduve yo. Bueno, lo casé. Bueno, al cabo de un mes, dice el nuevo matrimonio, ¿podemos hablar con vos? Sí. Bueno, dice, ¿vos qué querías hablar conmigo antes del casamiento? Yo te lo dije. Bueno, él aprendió todo del mundo, y el mundo no, a través de la pornografía lo aprendió, y a través de las prácticas que hizo, donde no entendió nada. Pero a mí me gusta que en la Biblia aparece muy bien este tema, bien explicado, y me llama la atención de lo que la vieja Sara dice de Abraham. ¿No? ¿Recuerdan lo que dice? y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y Sara ya se le había acabado el periodo de las mujeres. Y se rió Sara para sus adentros, pensando: después que he envejecido, ¿tendré deleite? Sabía lo que era deleite. El padre Abraham sabía hacer las cosas. Bueno, es para el deleite del otro. ¿Está bien esto? ¿Para qué más está el sexo? ¿Para qué más? Y hoy se le habla, hoy se dice la relación sexual, hacer el amor, no sé qué otras cosas se le dice. Pero en las escrituras, ¿vieron cómo está? Génesis 4:1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió. Conoció. Esta palabra conoció se usa en el Antiguo Testamento. Muchas veces se usa y conoció, y conoció. En vez de decir hizo el amor, conoció. Porque esta es una misma palabra que se usa para conocer a Dios. Y yo no puedo conocer a Dios por la lógica, por la razón. Lo tengo que conocer por revelación, si no, no lo conozco. Yo tengo que tener deseos de conocerle. Y entonces hay un momento en que se me abre la cabeza y tengo espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pero usa la misma palabra para la relación sexual. Y conoció. Quiere decir que en la relación sexual yo conozco a la otra persona de una manera que no viene por la información, que viene, por decirlo así, por revelación. Bueno, ¿para qué Dios hizo la relación sexual? Y también la hizo para que esté controlada por el Espíritu Santo. Porque habla en 1 Corintios 7 que no os tiente Satanás por la incontinencia. Entonces, a menos que sea por un mutuo acuerdo para dedicarse a la oración, al ayuno o a alguna otra área, qué importante es que esto esté de alguna manera resuelto. Si va a haber renovación en el matrimonio, esto de alguna manera tiene que estar claro en el matrimonio. Si hay enfermedad, por favor consulte a un médico. Si hay otras cosas, por favor consultemos, pidamos ayuda, porque esto es importante. Y alguno dice, ¿hasta qué edad? ¿Hasta qué edad? ¿Hay algún texto en la Biblia que diga hasta qué edad? No, no hay. Bueno, así que, ¿cómo te lo digo? Que Dios te ayude. Le estoy diciendo cómo matrimonios en renovación. Está la relación con Dios clara. Luego se usa un amor incondicional para personas imperfectas. Y este amor pueden vivir sin la perfección del otro. Y este amor funciona así: hacerle bien cuando la otra persona no está dispuesta o no puede o no está en condiciones de retribuirlo. Usa, a causa de este amor, quiere conocer qué idioma habla mi esposo, mi esposa. Cada uno habla un idioma diferente y conocerlo para hablar ese idioma. Luego que haya amistad en el matrimonio. Luego que haya una sexualidad sana y feliz. Luego, a esta altura, ya comienza sin forzar una espiritualidad juntos. Juntos. Antes son espiritualidades separadas. Ella por un lado es espiritual, él por el otro es espiritual. Pero a esta altura ya comienza la espiritualidad. Juntos, sin proponérselo, funcionan juntos. Ya hablan de la palabra juntos, ya oran juntos, ya tienen puntos de vista juntos en cuanto a la palabra. A esta altura, a este nivel ya hay mucha renovación en el matrimonio y entonces hay que mantener vivo el romance. Vivo el romance. ¿Cuál fue el reclamo de Dios a la iglesia de Éfeso? Contra ti que has dejado tu primer amor. Arrepiéntete, es como un pecado no tener el primer amor. Y cuando uno tiene vivo el romance, hermanos, uno tiene que recordarse qué era cuando era novio, cómo funcionaba, que quería verlo. En mi caso, a mí, mi suegro me dice, bueno, usted va a venir los días martes y jueves. Bueno, martes, jueves, nos veíamos los fines de semana con mi esposa, pero también los martes y jueves. Pero yo caía el lunes, porque pasaba por ahí y quería saludar a los suegros. Y a ver dónde estaba. Pero yo quería verla. Y luego venía el martes. Ah, el martes. Y luego el miércoles. Pasaba otra vez porque me había olvidado la campera. Bueno. Y así inventaba cosas. ¿Por qué? Porque era un loco. Porque uno está loco. Mi mamá me decía en verano, soltá esa nena. ¿No te transpira la mano? Sí, me transpira. Y soltada. No, y con manos transpiradas los dos, pero es una locura. Yo tuve un modelo en mis padres de esto. Mi papá y mi mamá tenían cuarto grado los dos. Mi papá era lechero. Pero mire, mi papá tenía más de, y mi mamá más de 80 años. Pero siempre estaban tomados de la mano. A veces mi papá la miraba a ella y le sonreía. Y ella le sonreía a él. Y él le pasaba la mano. No me hizo falta leer libros de romance. Lo vi. Que tu hijo te vea como amas, como se ama. La verdad, la mejor herencia que puedes dejar a tus hijos es ver padres enamorados, que se aman, que se dicen cosas. Este sábado tuvimos casamiento y mi esposa me entró primero a la sala de donde estaba, se hizo la cena, eran mesas redondas, y se sentó y se le sentaron otras hermanas al lado. Luego vine yo y no encontré asiento al lado de ella. Como era mesa redonda, me senté enfrente. Entonces vino una, la mesa se llenó y, uno me dice, ¿por qué no está al lado de tu esposa? No estoy al lado de mi esposa porque está ocupado. No, yo me levanto. No, déjamela, aquí la tengo enfrente. Cositas, pavadas. No son pavadas. Nos estamos mandando flechazos. Y tenemos códigos. A veces estamos en la plataforma y ella siempre anda por atrás y me mira de reojo. Yo ya la veo que anda por atrás, por ahí, y hace algunos gestos que son códigos que yo conozco. Les digo que me dan ganas de bajarme, pero bueno. Romance. ¿Qué es tonto esto? Tenemos 50 años de casados. Es tonto. El amor es creativo. Y el amor es invasivo. Es un arma terrible. Apuntá bien y amá. A esta altura, ya el matrimonio es un matrimonio que recibió renovación. Y entonces, esa casa es una iglesia. Que nuestra gente pueda ser formada en esta área. Y vamos a tener iglesias por todos lados y puertas abiertas. ¿Por qué Satanás ataca a las familias? Porque podemos tener muchos deseos de servir al Señor, pero ¿dónde se pierde la unción? La unción se pierde en la casa. Una persona ungida el domingo, el sábado, el día de reunión, el retiro. Anda a la casa. Y son los lugares ideales para perder la unción, a menos que nuestro matrimonio sea un matrimonio renovado. La relación matrimonial es como la relación con Dios, es diaria. El éxito de ayer no me garantiza que mañana va a haber éxito. Yo tengo que poner el empeño y todo como mi relación con Dios. Por eso es comparada la relación de esposo y esposa con la relación de Cristo y su iglesia. Señor, gracias por esta noche.
Aleluya.
Señor, venga tu reino a nuestra casa. Se establezca tu reino en nuestra casa. Señor, queremos honrarte con nuestra familia. Aleluya. Con nuestra relación como esposos. Queremos honrarte, Dios, y sacar toda tiniebla y al diablo de la casa. Señor, gracias por este encuentro con mis hermanos en esta noche. Tu bendición sobre cada uno de ellos, que los conoces tanto y lo amas tanto a cada uno, a cada familia, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Digo algo. Algunos dicen, qué lástima que esto no lo supe antes. Pero lo sabes ahora. Así que esto comienza ahora.
Amén.